Un gusto, Horacio. Buenas tardes, muchas gracias por la presencia aquí en estudios.
Gusto, como siempre.
¿Qué es lo que están haciendo desde hace un tiempo? Ya uno dice, ¿por dónde empiezo? Porque la verdad todavía resta tanto aquí en la ciudad por reconstruir después de esta gran tormenta que resulta difícil, ¿no? Decir cómo seguir y por dónde.
Y en principio, bueno, nosotros, yo desde mi profesión en forma particular y con algunas empresas de la Cámara de la Construcción y demás, nos pusimos a disposición de la municipalidad y bueno, nos tocó hacernos cargo o revisar todo lo que son edificios semipúblicos, digamos, clubes, sociedades de fomento, lugares de reunión, etcétera, para ver cómo habían quedado. Y bueno, me tocó, como te decía recién, sacar la cruz de la del campanario de Don Bosco.
Uh-huh. Aquí en calle Güemes, sí,
exacto,
en el centro.
Estaba bastante complicado.
En principio decían, no, se va a perder toda la cúpula de la iglesia, es una iglesia centenaria, y había temor no solamente en la gente de la comunidad religiosa, sino también de muchos vecinos que gustan de nuestro patrimonio arquitectónico, ¿no?
Sí, no, por suerte pudimos hacer una tarea, primero subimos con los bomberos y revisamos cómo estaba todo. Y después, bueno, logramos conseguir dos grúas de la gente allá del parque industrial y trajimos dos grúas y trabajamos con eso, con personal ya más especializado, y pudimos lograr sacar la cúpula, la partecita de arriba, la cúspide de la torre. Uh-huh. Y la cruz.
Sin que sufriera daño, digamos, de cómo había quedado, llegó a destruirse, o sea, si se caía se destruía, por eso como la pudieron sacar ustedes dentro de todo,
se puede
de cierta
reconstruir.
Manera se pudo salvar algo.
Sí, se puede reconstruir. En realidad después ahora es trabajo de los que hacen los especialistas en patrimonio y ese tipo de cosas. Ahí estaba Sabina de la municipalidad y la arquitecta, y José Singoni, que se dedican a estas cosas del patrimonio.
Sí, sí.
Así que bueno, pusimos la cruz en el patio del Colegio Don Bosco y ahí la están midiendo como para hacer una estructura nueva y una nueva cúspide. Uh-huh. Esa como nota, ¿no? Si se quiere una cosa un poco, algo distinto. Y bueno, y lo último que nos tocó intervenir fue en la antena de Canal 7, que también tenía algunos problemas.
Antena que hace ya unas cuantas décadas estaba ubicada en Altos de Paligüe, sí. En la época en que Altos de Paligüe no estaba habitada, claro, como ahora. Entonces,
exacto.
El lugar más alto de Bahía, claro, pleno campo, pongámosla ahí. El tema es que ahora quedó rodeada totalmente de viviendas.
Sí, yo creo que ha habido como una serie de errores sucesivos, porque el nuevo o los sucesivos planes de o planificaciones urbanas que hubo permitieron la localización de viviendas debajo de la torre. O sea, la torre estaba antes, las casas aparecieron después, pero bueno, de todas maneras es una estructura que tiene muchos años, está en una situación compleja y yo creo que está bien aprovechar la ocasión para sacarla de ese lugar y reubicarla. El problema es dónde.
Claro, porque otro lugar tan alto y cómodo como ese aquí en la ciudad, sí, muy difícil de
sí,
encontrar.
Sí, por allá arriba, arriba en la zona de la Barranca se puede trabajar o buscar algún lugar. El problema es que hay que mover toda la comunicación de Guardia Urbana, Defensa Civil, bomberos, policía, ambulancias, todo el sistema de emergencia. Entonces, todo eso está arriba de esa antena. Y no lo tenemos duplicado. ¿Qué es eso? Estas cuestiones que vos te das cuenta que están no tan bien cuando te pasa algo como lo que pasó.
Claro.
Entonces, pone al descubierto todo, ¿viste? La solidaridad de la gente, pero también los defectos que uno tiene o las deficiencias que tiene la ciudad.
Y bueno, a veces pensar, ¿para qué tener los mismos servicios duplicados en dos lugares de la ciudad? Implica, no sé, algún tipo de inconveniente o gasto, o una doble supervisión o lo que fuere.
Seguro.
Si total, todo concentrado en uno está bien y es más práctico, ¿no? Bueno, cuando se caen pasa eso.
Claro, el problema es que debemos revisar, yo creo que una de las cosas que debemos revisar son los protocolos y la forma de nuestra seguridad industrial, nuestra seguridad general patrimonial. Pero bueno, debemos revisarlo. Es uno de los pendientes que queda después de semejante tormenta. Me parece que debemos hacerlo porque no creo que vaya a ser la última, y con estos cambios que se vienen en el clima, sobre todo la violencia de los
vientos,
eventos, ¿sí? Cualquiera sea, vientos o lluvias, son mucho más violentos, entonces de pronto las alertas pasan de naranja a rojo muy fácil, o de amarillo a naranja. Entonces, estas cuestiones hacen que estemos mucho más tengamos que estar mucho más atentos a estas situaciones, de tener resguardo en las cuestiones de seguridad, ¿no? Que hacen a la comunicación.
¿Qué es lo que se tiene en cuenta en líneas generales, ¿no? Al llegar a un lugar, explorarlo, investigarlo, como para decir, bueno, hasta aquí esto está bien, esto es peligroso, pueden entrar, no pueden entrar, hay que demoler, no hay que demoler, porque por allí me ha pasado de estar charlando con gente así de instituciones que te dicen, no nos dejan entrar, pero si no está tan mal, nosotros podríamos haber entrado ya a, no sé, ordenar, a sacar cosas, hacer algo, qué sé yo, temiendo inclusive las vandalizaciones, los robos y demás, y a veces cuesta entender cuando hay un riesgo todavía para la vida, ¿no?
Sí, el problema es que uno entiende, me pasó, nosotros lo primero que atacamos fue el Club Estudiantes, que estaba céntrico acá, y fue la primera construcción. Después, bueno, fuimos al Club Noroeste, al Club Talleres, que habían estado destruidos por completo. Y lo que nos pasó era que, claro, la comunidad del club, la gente, quería entrar a rescatar lo que quedaba.
Claro.
El asunto es, no es para nada seguro meterse en esas circunstancias dentro de la obra. Hasta dijimos, bueno, empecemos por limpiar y sacar de riesgo, después entran ustedes. El tema es que la cantidad de gente con la que contaba la municipalidad, esto es, a pesar de que estaba el ejército dándonos una mano y demás, o dándole una mano a la muni, y las empresas ponían máquinas y horas hombres también, no se hacía tiempo. Entonces, sacar de riesgo es lograr cierta calidad de seguridad como para que la gente neófita pueda entrar. O sea, una cosa es que entre alguien que sabe dónde pisar y dónde caminar, y otra cosa es que entre un voluntario del club a arreglar, no sé, a sacar sillas o a poder arreglar algo, a limpiar. Y bueno, entonces nos tocó vivir situaciones extrañas, dolorosas, porque uno veía a los dirigentes de un club de barrio con todo tirado, después de 50 años de trabajar, y ponerle el lomo al club.
Claro.
Entonces, bueno, estas cuestiones son complejas, y tener que decir que no, bueno, siempre es difícil. Pero bueno, lo vamos llevando, la gente entiende, creo que está bien.
Relevamiento que han podido realizar hasta ahora, porque nos parece ya que pasó un siglo, porque hubo otras tormentas después de esta, pero realmente no hace tanto. Recién mañana se va a estar cumpliendo un mes de este hecho que nos marcó aquí en Bahía Blanca. Más o menos, en líneas generales, ¿cuál es el estado de situación que ustedes perciben en base a lo que ya han podido inspeccionar y a lo que más o menos tienen como pendiente todavía de tarea?
Sí, en las instituciones deportivas lo que vimos es un patrón general, que es que los edificios va a haber que revisarlos todos y va a haber que volver a condicionarle la capacidad de tener público en algunos gimnasios, sobre todo los más viejos. Por una cuestión de que fueron construidos por allá por los años 70, en donde las previsiones para el viento no eran las actuales.
Claro.
Entonces, las normas, las previsiones que había eran diferentes, no se tenían tanto en cuenta, y bueno, hoy estamos en muchos de los casos sufriendo las consecuencias de ese tipo de... No quiere decir que haya estado mal construida, uh-huh. sino que en ese momento el objetivo era otro. Y tenemos que nosotros aggiornarlas, condicionarlas y poder tomar conciencia de qué es lo que tenemos y hasta dónde son eficientes y hasta dónde no. Uh-huh. Que eso es un trabajo importante que hay que hacer. La ciudad en general está bastante bien por lo que fue la tormenta. Recuperó bastante su actividad, a pesar de que tenemos todo atado con alambre.
Uh-huh. Sí.
Porque de otra forma no se podía. Los barrios tal vez más sensibles, los barrios más vulnerables son los por los que pasó más fuerte el viento, porque son los que estaban al comienzo de la trayectoria del viento. Entonces son los que tuvieron más consecuencias de edilicias, si uh-huh. se quiere, sobre todo más por la precariedad de las viviendas, ¿no? Y después los edificios públicos también tienen sus problemas, pero me parece que hay otro respaldo, ya la municipalidad tiene otra forma de poder afrontarlos y demás. Yo pongo el acento en los clubes y en las asociaciones de fomento, en esos salones en los que la gente no tiene cómo afrontar la reparación
claro.
o la puesta en funcionamiento. Entonces, creo que está bien, la municipalidad hizo una buena gestión en este caso de poder hermanar clubes con empresas y que alguna empresa padrine la reparación uh-huh. o la reconstrucción de los clubes o de las asociaciones. Me parece que eso va a dar, creo que va a acercar a dos partes de la sociedad que no están tan juntas, que son las empresas y la gente de los barrios. Uh-huh. Me parece que está bien, eso va a dar un buen resultado. Y después tenemos 14.000 árboles que se cayeron.
Lamentable, eso es tremendo.
Uno va al parque y ve el paisaje y dice, no reconozco esto, lo que nos pasa a los que, no sé, yo por ejemplo entreno en el parque y digo, bueno...
Me cambiaron de lugar,
claro,
no es Bahía
más o,
esto.
Más o menos.
Claro, sí, sí. Bueno, yo ando seguido por el parque de la ciudad, claro, digo, por bueno. ahí cerca. Y ahora mayormente ya quedó todo el ramaje, no digo para chipeo, pero digamos, las ramas chicas, los troncos grandes en la mayoría ya han desaparecido.
Sí.
Pero el primero, segundo día, los primeros días era desolador
claro.
Ver esa imagen de este tamaños eucaliptus y pinos caídos tan grandes y decir... Parece mentira, ¿no?
Sí, lo que pasa es que va a cambiar el paisaje urbano posiblemente cambie, bueno, posiblemente va a cambiar. Y bueno, tendremos que también aprender a que no cualquier árbol va en esta ciudad, a que no podemos dejarlos crecer en forma indefinida. Vamos a tener que tomar ese tipo de resoluciones.
Tal vez a cambiar el sistema al plantarlos, ver este tema de ese tambor o esa cavidad de cemento o algo así como para redirigir las raíces un poquito más hacia abajo, que no queden tan a flor de vereda, a flor de tierra, tal vez.
Yo creo que es el momento de los especialistas, o sea, sí, creo que sí. Tenemos que escuchar a la gente que sabe de cada cosa y empezar a ponerlo... A darle la importancia que corresponde. O sea, tenemos especialistas en forestal y agrónomos que nos pueden decir... Y tenemos además todo un censo de árboles de la ciudad. Uh-huh. O sea, hay como para empezar a trabajar y necesitamos trabajar en ese sentido, ¿no? Porque lo que nos da sombra y nos protege del calor de pronto se transforma en una amenaza. Uh-huh. Entonces no podemos permitirnos eso, creo yo. Bueno.
No, pero es así. Es un poco, haciendo una comparación tal vez que resulta un poco burda, pero la usábamos la otra vez entre amigos, ¿no? Una especie como de cromañón, un antes y un después para Bahía Blanca en muchos aspectos. ¿Sí?
Sí, creo que tenemos que replantearnos, por ejemplo, estándares de seguridad. Nosotros tenemos, en la cuestión técnica, tenemos claramente tres estándares de seguridad. Uno es el estándar de la zona industrial portuaria, que tiene un estándar alto. Uh-huh. Un estándar intermedio, que es el parque industrial común. Y después el resto de la ciudad, que tiene un estándar, digamos, un poco más bajo. Creo que no podemos permitirnos tres estándares. Necesitamos tener uno al más alto nivel y, bueno, acostumbrarnos a eso. Porque, en definitiva... la amenaza que uno dice, bueno, pasa algún evento tecnológico en el polo y entonces... No, no. Pero puede ser al revés también. Puede ser que un evento como el viento lleve, no sé, unas chapas, lastimen un tanque en el polo y se arma el lío, pero al revés.
Claro.
Entonces, necesitamos replantearnos técnicamente esto, la seguridad, replantearnos los protocolos. O sea, ¿qué pasa si...? O sea, ¿cómo actuar?
Ante cada uno de los casos que se presenten.
Tener, ¿no?, mucho más claro. De pronto estábamos inspeccionando nosotros los centros de evacuación en las cuestiones técnicas, pero con la gente ya... Había sido una semana que estaba ahí adentro.
Claro.
Entonces, de pronto no sabemos si esos lugares donde estaban los centros de evacuación eran lo suficientemente seguros. A simple vista, sí.
Pero, y era, bueno, lo que había en ese momento que había quedado en pie también. Era, entonces, que no quedaba otra, claro.
Claro. Entonces, bueno, de pronto uno puede empezar a mirar con otros ojos esto, a mirarlo con... a ponerle la atención a esta cuestión. Y creo que también es algo que yo me llamó la atención, la cuestión de la prensa, ¿no? La prensa como un vigilador de lo que está pasando. Necesitamos que la prensa levante temas como estos temas de la seguridad, cuestione protocolos y eso. No está mal, está bueno ponerlos en superficie y hacerlos, gente participe, que toda la gente participe de esto, que no sea un tema de especialistas nada más.
No, y además no se trata, creo yo, en estos casos de criticar por criticar, sino. Es al contrario, ¿no? Es el, bueno, empezar a preguntarnos y sumar a todo el mundo también a los cuestionamientos.
Es que necesitamos. Yo siempre pongo un ejemplo que lo doy en clase en la universidad, y es en el año 2010 hubo dos terremotos, uno en Haití y otro en Chile.
Sí.
Con diferencia de un mes. El de Chile fue mucho más fuerte que el de Haití. En Haití, que no tiene ninguna norma y ningún protocolo, hubieron 95.000 muertos. Uh-huh. En Chile, y con un tsunami también en Chile, fallecieron 500 personas nada más, 540. La diferencia entre tener un protocolo de seguridad y no tenerlo, que la gente esté entrenada y no estar entrenado, fueron 94.500 muertos. ¿Está bien? Entonces, ese me parece que es el objetivo. Es decir, bueno, necesitamos todos tener idea qué pasa si hay alerta amarilla, qué actividades se pueden hacer, qué actividades no, dónde se puede estar y dónde no, dónde conviene estar. De pronto uno dice, bueno, me refugio, como pasó con los chiquitos del Club Noroeste, me refugio dentro del gimnasio y el gimnasio se voló. Los chicos terminaron dentro de un gallinero, claro, refugiándose. Uh-huh. Entonces, esta cuestión nos tiene que quedar claro, saber cómo proceder. Entonces, pasó un día, un sábado a la tarde, pero si pasa un día de semana en la escuela...
Un día de semana, en momento de plena actividad, realmente se hubiera...
Entonces, estas cuestiones necesitamos saberlas. Es una cuestión, es parte de vivir en comunidad. Entonces, necesitamos todos ser conscientes de eso. Es lo mismo que, ya te digo, vivir en... Por ejemplo, vos vas a Mendoza... Y por el hecho de estar en Mendoza, si hay sonda, que es un viento fuerte en Mendoza, te aparece una alerta en el teléfono, que dice alerta de sonda.
Claro.
Entonces,
ya
listo.
Avisa.
Estás avisado. Entonces, ya sabes y qué medidas tenés que tomar. Bueno, estas cuestiones debemos ponerlas en práctica, debemos asumir que vivimos en una zona con riesgo, con viento, y bueno, vivir en consecuencia para estar más seguro.
Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por haberse tomado la molestia de acercarse aquí hasta los estudios. Un placer, como siempre. Listo. Es un tema muy interesante que lamentablemente no termina en esto, sino muy por el contrario, recién está empezando. Así que gracias y lo vamos a seguir consultando.
Dale, gracias.
Gracias por la presencia. El ingeniero Horacio Varela aquí en nuestros estudios.